presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Talana y Universidad Adolfo Ibáñez. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, pero como equipo completo, aquí todos instalados en este lugar, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
No te vayas, Consuelo, que mejor.
Sí,
no
quédate mejor, que te vaya a ir.
No te vayas,
Consuelo. Hace mucho frío allá.
¿Cómo estás, Consuelo? Buenos días.
No digan cosas de las que después se pueden arrepentir.
Capaz.
Sí, el archivo es duro.
El archivo es duro, sí. No somos a probar archivo en este caso.
Claro.
Ay, ay, ay.
Como bueno, tanto político, ¿no?
Exactamente.
Tanto político a probar
bien, bueno, Omicron mediante, supongo, pero...
Sí, capaz que te tenga, hay que quedar hoy.
¿Sabes qué? Estaba mirando las cifras de...
Oye, antes de ir a Omicron, dame un breve segundo, porque sí. hay noticias desde la toma del INDH. ¿Va a haber desalojo?
No.
Claro, pero el desalojo es que los de la toma desalojan al INDH.
Definitivamente. Porque exigieron que saquen todos los archivos.
No, que se vayan. No, que la sacada de archivos.
24 horas para que retiren sus archivos.
24 horas para retirar los archivos, porque 24 horas para retirar los archivos porque van a convertir ese edificio en el edificio para recoger las demandas del pueblo y que realmente sea un lugar donde las víctimas puedan llevar adelante un proceso de catastro y de memoria. Es decir, el INDH lo va a encabezar Chanfro, en la toma, digamos, y se van a quedar con el edificio, con todo, con las facilities. O sea, por ahora yo lo chequeé y el INDH siguió pagando la cuenta de luz, la cuenta de gas, la cuenta del agua, la cuenta de internet. O sea, el wifi funciona. Es un lugar cómodo y agradable para instalarse, muy bien ubicado en la Comuna de Providencia, pero entonces hay desalojo en el INDH, pero en el sentido contrario, los de la toma desalojan definitivamente al INDH, y el Consejo del INDH, bueno, sigue esperando ponerse de acuerdo, pero hay una locura, porque pensemos además que ahí se hacen tocatas, fiestas. Es un lugar, es un, ¿cómo se llama? Un espacio...
Centro cultural.
Un espacio abierto, ¿cómo se llama eso cuando se dice que es un multiespacio? Es un multiespacio. Se defiende los derechos humanos, se hacen tocatas, se hacen fiestas, se pasa muy bien.
¿Cuánto tiempo lleva esa toma?
¿Ah? 5 meses, según dice... Yo tenía la impresión que eran más, pero según la información son 5 meses. Piensa tú, me dan un dato.
¿Por qué hace esa ironía con la fiesta? Porque si no hubiera fiesta sería igual de grave. No, como que no añade nada que haya una peña folclórica.
Yo creo que lo agrava. Porque no es para eso, pues es una repartición pública.
Y... Por eso te digo, me parece lo grave la toma.
Sí.
Ahora, me da lo mismo si hacen en un dato, asado mientras no quemen.
Es que un dato anecdótico, por ejemplo, es que son es que la cuenta de luz son 700 lucas. Eso tiene que ver con las tocatas. Pero bueno, no nos quedemos en lo anecdótico. Lo relevante es que ojalá el Consejo del INDH se ponga de acuerdo para pedir finalmente el desalojo. Porque a los que hay que desalojar es a los de la toma. No pueden los de la toma desalojar al INDH. Mm. Y es una muy mala señal cuando ocurre.
Además, yo quisiera saber si eso hay que interpretarlo como una amenaza o qué, si están pidiendo que saquen toda la documentación.
Si no la queman.
Porque si no, ¿qué van a hacer con la documentación?
¿Destruirla?
No lo explicitan, pero están diciendo, sáquenlo, porque nosotros vamos a terminar de tomarnos este espacio para el pueblo, finalmente, y claro, para el verdadero sentido de un Instituto de Derechos Humanos, que es hacerse cargo de la reflexión sobre la revuelta, en fin. Entonces, ¿qué van a hacer con toda la documentación?
El tema es que ¿por qué se llega a los 5 meses?
Sí, no.
¿Por qué se
llega? Y eso es culpa del Consejo del INDH, que no es capaz de ponerse de acuerdo. Porque el que tiene que pedir que lo desalojen es el Consejo.
¿Sí?
Sí.
¿No puede ser la autoridad por
no, entiendo que entiendo, ¿no? Bueno, entiendo que el propio consejo le pide a la autoridad que no lo haga, así entiendo, pero no sé, por el tipo de ley orgánica del INH en ese sentido, yo creo que, y además el costo político sería altísimo, entonces ese es el punto.
Bueno, para Cast iba a ser muy fácil cerrarlo, entonces era cosa que no hiciera nada.
Pero yo no sé por qué Cast, yo no sé que cuando Cast
no lo había pensado cuando de Cast esa manera.
Pero no, con Matías lo comentamos, con él dijimos, ¿y por qué Cast cuando le preguntan por el cierre del INH lo dice, perdón, ya está cerrado?
Era una buena respuesta.
Una buena respuesta. Una buena ¿Te acordás respuesta. Que lo comentamos, María?
Sí. Pero está operando, entiendo, de manera
remota.
Remota, telemática.
Está en el archivo, ¿verdad? En el archivo de la. El archivo de la vicaría, creo que es, pero que ahora es una fundación. Creo que ahí están funcionando. Creo que ahí están funcionando. Porque tiene empleados, tiene gente, pero lo que tiene es una. Bueno, pero simbólicamente, para mí, perdonen, pero es muy fuerte.
Muy sí, bien. Mala señal. Y, oye, cae en un momento de primera semana con un gobierno electo donde, o sea, a mí me parece que no es al azar el que haya un par de instituciones, de grupos de personas que están presionando y que le dan una vuelta a la tuerca esta semana, cuando entra Gabriel Boric a sus primeros momentos de presidente electo. Y me refiero con esto también a Héctor Yaitul, que hace lo mismo, le da otra vuelta de tuerca a la presión que está sosteniendo en la zona de la Araucanía y que propone esta autonomía revolucionaria, que va a mantener la autonomía revolucionaria y que estima y hace unas descalificaciones directas a Gabriel Boric, que dice este pseudo gobierno pseudo progre, que Gabriel Boric también es un va a defender el colonialismo capitalista, las mismísimas, dice que Kast y Boric son dos caras de la misma moneda. O sea, hay una suerte de desafío, una suerte de decirle, bueno, ¿y qué tanta luna de miel? Vaya diciendo la firme qué es lo que piensa, qué es lo que va a hacer, de qué lado se pone.
No, pero lo coloca de un lado, no le da mucho margen. Me aclara alguien que entiende mucho de esto, que para desalojo no es la autoridad, que es el propio interesado.
Bueno,
es el propio interesado.
Se agradece la aclaración. Pero te fijas que yo no sé si se pueda separar del contexto político que estamos viviendo estas dos definiciones, que son presionar más aún. Démosle una vueltita más a la tuerca, a ver qué pasa, a ver hasta dónde llegamos, porque son personas que tienen en su ADN el que estas son las formas en que se resuelven las cosas, pues. Por vía de la presión. Y si pueden ejercer un poco más. ¿Cómo va a resolver el gobierno? ¿Cómo va a responder el gobierno entrante? A la espera.
Ayer dio señales, pero no, fue Gonzalo, tú ibas a decir algo.
A propósito de sí. Yaitul, y si bien no es la CAM la que se atribuye los atentados
No es, de hecho.
No.
Ellos tienen un repliegue, de hecho.
Exactamente, desde que está la militarización que se renovó, falta que se vote en el Senado.
Se votó ayer.
Siempre estoy atrasado.
Está ahí un día atrasado.
Un día corriendo.
Estoy con jet lag.
Estás con jet lag, sí. No, se votó ayer. Sí.
Bueno, en 15 días más, esta es una película que se va repitiendo por entrega, se vuelve a votar.
Hay un dato interesante, perdona que te interrumpa, pero hay un dato interesante en eso. Recordemos que la razón por la cual el gobierno cuando planteó el escenario de estado de excepción, lo planteó de un año, y de hecho lo decretó por un año. Pero la Contraloría le rechazó el decreto y le dijo que tenía que ver autorización cada 15 días. Entonces, finalmente,
¿dónde manda Contraloría?
Donde manda Contraloría no manda
Marinero.
Entonces, ese es un poco esta cosa bien irracional e ilógica de estar cada 15 días pidiendo la renovación. Tiene que ver en un tema administrativo, pero siempre se mantiene un escenario largo. Porque un escenario corto no sirvió para nada.
¿Y un caso práctico en febrero que las autoridades en Parlamento, que los parlamentarios están de vacaciones, qué van a hacer? Caso práctico nomás te pongo.
Muy buena pregunta. Porque la próxima fecha es...
Contralorito, te puede mándale una pregunta a Contralorito.
10 de enero.
10 de enero, pero ahí van a estar todavía.
Dura hasta el 10 de enero.
Trabajando.
Sí.
10 de enero.
Y de ahí al 25. 5
de enero.
De nuevo se va a renovar. ¿Y después?
Necesitas dos renovaciones más para llegar a marzo. Claro. Bueno, tres para llegar al cambio de mando, pero...
De todo absurdo.
Manda una carta a Contralorito.
Como los colorados, queremos o no queremos como país, pero esta cosa de cada 15 días es bien absurdo.
Bueno, pero es la resistencia mapuche lasquenche, sí. la que se adjudica los atentados que ayer no alcanzamos a comentar, estaba ocurriendo desde temprano en la mañana, en la madrugada, a las 5 de la mañana de ayer.
Desde la 1 a las 7 de la mañana. fueron 6 horas
de incendio,
quemando 31 propiedades, disparos. Es muy curioso que en 7 horas no se haya podido llegar a aplacar, minimizar, intervenir, ponga el verbo que usted quiera.
Bueno, se argumenta que estaban todos los caminos bloqueados, que estaban los con árboles, que era de noche, y que esa es la manera en que funcionan. Y algo que yo ya no sé qué queda, qué queda por incendiar en el lago, porque
no, es impresionante.
Vemos permanentemente cómo se ataca esa zona en particular, y con una señal de fuerza, donde una zona que se supone que está protegida por este estado de excepción, y donde ocurre un atentado de estas características, grande, importante y nuevamente muy muy grave, y con una señal de que ahí no están resultando. Si bien el gobierno argumenta que sería peor y que han disminuido los ataques de mayor gravedad, creo que la señal de fuerza que se da en el día de ayer es súper preocupante.
8:15.
Vamos, como no hemos seguido mucho la pauta, pero sigan, tratemos de retomarla. Gabriel Boric, en un segundo acto republicano, el orden de los factores sí altera el producto. Entiendo que hubo algunas disidencias internas respecto de esto de Adrío primero a ver al presidente de la República y después a la convención, que de hecho el diseño original era distinto orden, y que habría sido el propio Gabriel Boric el que habría planteado que no era el orden que correspondía. Tal vez un poco horquillado por la invitación al aire del presidente de la República, pero finalmente no creo que ese haya sido el fondo del asunto. Se realiza esta visita del presidente electo a la convención. Y hay
una lectura. Había una situación que de alguna manera podría haber equiparado eso. El primer llamado, la primera comunicación una vez electo Gabriel Boric fue con Elisa Loncón. Entonces, ahí tiene un punto de defensa.
No, ya lo hice.
Fue simbólico, era importante, ya lo hice, pero ahora corresponde reunión con la presidencia. Y así que no se espante nadie.
Pero también las señales que da Boric en la visita. Recordemos que el presidente de la República no ha sido, el presidente en ejercicio, no ha sido invitado a la convención. No se leyeron ni dio una carta en el Mercurio de Cristóbal Piñera Morel, hijo del presidente de la República.
No.
Sí.
Sí. Es una carta bien, o sea, de un racionalismo así bastante claro, y plantea una tesis que yo creo que es interesante mirarla en el marco de lo que estamos hablando. Él plantea la tesis, dice que las cosas son comparables cuando hay algo con quien comparar, usa el término benchmark, pero básicamente el benchmark es decir, yo me comparo con alguien, yo soy más o menos buen mozo que Matías del Río, y por supuesto soy mucho menos buen mozo que Matías del Río.
Sí, claro.
Pero yo no puedo decir que yo soy buen mozo si no me comparo con alguien. Va a ser. Entonces, lo que dice es que hay materias objetivas en las cuales el gobierno de su padre, no lo menciona así, lo hace como una persona normal, de la calle, digamos, dice que hay cosas en las que se puede comparar, y en las que se puede comparar, él lo ha hecho muy bien. Pandemia, crecimiento. Lo ha hecho mejor que la media porque tiene con qué compararse. Y donde no se puede comparar, y usa, y me llama la atención porque se hace cargo de algo que no estaba tan, que todo el mundo lo habla, pero que no estaba tan presente, cuando habla del tema de la entrega del poder, el tema de la del uso de la
dice,
fuerza.
Dice, la mano dura, que tras el estallido social escuchamos muchas voces críticas diciendo que faltó mano dura, entre comillas, hasta que había que entregar el gobierno. O sea,
hasta que había
renunciar.
Que entregar, claro.
Y dice, bueno, pero en el fondo el contrafactual no existe, nunca vamos a poder saber cuál habría sido el efecto de haber elegido la represión, o sea, asumiendo que no se eligió la represión.
Sí, yo creo que
bueno, pero que es algo que Chanfro podría argumentar en contrario,
gente,
o que el presidente electo probablemente podría argumentar en contrario también.
Claro.
Entonces, no podemos saber cuál es el efecto real de haber elegido la represión o la renuncia a gobernar. como respuesta a esta crisis, pero haciendo uso de mi propia subjetividad, aunque venga de muy cerca, me aventuro a decir que ninguno de estos caminos hubiera mantenido la institucionalidad ni la democracia de este país también cuidadas, como fue el camino del medio. O sea, dice que al final también hay un éxito ahí en las opciones que tomó su padre, el presidente, porque protegió la institucionalidad y la democracia.
Sale un cauce de la vía institucional de,
a través del acuerdo de y hace la mención, digamos, el cierre es el acuerdo de noviembre del 2019.
Inclusive dice que tomó el camino del medio, o sea, plantea que no hizo ni lo uno ni lo otro, ni reprimió ni renunció y entregó, digamos. Entonces, que pues la verdad es que lo que ocurrió, o sea, represión hubo sin duda, pero no al menos daría la impresión que no, y aquí es mi prueba, tal como dice Cristóbal Piñera, es mi propia subjetividad, yo creo que no usó el aparato del Estado para reprimir, pero en fin, pero
dice que gracias a eso estamos viendo un traspaso
ordenado del mando
y democrático, se quebró la democracia,
etcétera. Respecto de la crisis que se vivió en octubre del 2019, hay una cosa que es incomprobable y una que es comprobable. La que es incomprobable, que es la que muchos usan, que es que Piñera tiene el gobierno del presidente Piñera tiene responsabilidad en lo que sucedió y que con otro presidente no hubiese ocurrido. Es imposible comprobarlo, ¿no es cierto? Un encuentro factual
no existe. ¿Te acuerdas que le preguntamos a un expresidente de la República y nos dijo, yo les diría que a cualquiera le habría pasado?
Pero eso es imposible saber. Lo que sí es comprobable es que, producida la crisis en la magnitud y profundidad que conocimos, sí se le dio una salida institucional que hoy día tiene, por ejemplo, una convención constituyente deliberando por una nueva constitución. Y eso es comprobable. Eso es comprobable. Lo contrario hubiese sido que siguiéramos en esa misma lógica previa a los acuerdos de paz. Y estaríamos probablemente en una situación bastante más desastrosa que la que estamos, ¿no? Eligiendo presidente nuevo y renovando las autoridades.
Yo debo admitir que no vi las imágenes. Ya solo he leído sobre la visita de Boric a la convención, que fue con Camila Vallejo, también era como un simbolismo con quién fue a la Moneda,
está todo muy cuidado.
Y con Javiera Cabello, vayan aprendiéndose ese nombre.
Sí, Javiera Cabello.
Alias La Pelo. No es nada informal, así se le dice en el comando. Es que es una persona realmente cercana al presidente Boric.
¿Tú sabes cómo le dicen Isca Siche?
No.
La jefa.
¿Sí?
Sí.
Javiera Cabello es una muchacha muy joven.
La jefa es de One and Only Michelle Bachelet, esa es la jefa.
Mira.
Bueno, todo el equipo siempre era que sea la jefa, pero.
Lo único que le escuchaba hablar de la jefa era. Sí, pero la Michelle Bachelet era presidenta. Y es que así Chatandendo no es presidenta.
Y es la jefa.
Yo entiendo. No se lo escuché a Giorgio Jackson, por ejemplo, hablar de la jefa. Así que no.
Esta profesional joven que se llama Javiera Cabello es realmente muy relevante en el comando y suponemos que va a seguir siéndolo en el gobierno. Una chica muy joven, muy talentosa, que tiene respeto, se ha ganado, pero estamos hablando de joven de 27, 28 años, realmente prodigio en ese sentido, porque desde hace mucho rato todo refiere a ella. Pregúntenle a La Pelo, y uno dice, ¿pero quién es? Javiera Cabello, además muy seria, muy tranquila, muy silenciosa, muy atenta, me ha tocado conocerlo un par de veces por los debates, por lo que fuera, y era quien lo acompañaba ahí al lado. Seguramente va a ser jefa de gabinete, jefa de segundo piso, pero está ahí. Gabriel Boric no lo he visto yo nunca en público sin ella al lado. Y es una abogada muy joven, que aprendas ese nombre porque va a dar que hablar seguramente. Javiera Cabello.
No vi las imágenes, como decía, así que ustedes me pueden aclarar mejor si es que las pudieron ver. Pero los convencionales de derecha estuvieron presentes.
Sí,
es que hay una redacción tan chistosa que estaba leyendo en el diario El Mercurio de hoy. Dice, bueno, de manera más improvisada, se reúne con la mesa directiva, y después dice, de manera más improvisada, Boric fue al hemiciclo, donde lo esperaban convencionales y asesores de distintos sectores y también el convencional Bernardo de la Maza. Punto. Y luego sigue con otra cosa.
¿Pero por qué él?
¿Por qué Bernardo de la Maza fue el único que estuvo?
No, porque probablemente era un grupo de gente más cercana a Gabriel Boric, más de la Maza, no tengo idea.
Yo
no lo vi ese
imagen. Yo conversé con Rodrigo Álvarez anoche.
Sí, yo también.
Conversé con él y no hubo ni. Le hice una pregunta explícita.
¿A quién?
No hubo, con Rodrigo Álvarez, el bueno.
El constituyente.
El constituyente.
No, el nuestro.
Dije el bueno. Y le hice una pregunta explícita sobre la. sobre si hubo o no allí recepción de unos y no de otros.
Ah,
y no,
perfecto.
No, fue, primero se juntó con la mesa, uh-huh, o sea, con Loncombasa, sí, luego se juntó con la mesa ampliada, es decir, los vicepresidentes adjuntos, donde sí, ahí está Rodrigo Álvarez, por ejemplo, los Tatiana Aguilera, en fin, y luego fue al hemiciclo una suerte de saludo, no protocolar, sino que improvisado, y ahí estaban todos. Y de hecho hay una foto con todos.
Sí, hay varios. Sí.
No, y de muy buen trato, y parece que fue de muy cordial todo, y no hubo ni pifias, ni nadie le gritó, ni nada de nada.
No, y él,
lo saludaron.
Y él tampoco, bueno, llegó a pifiar a la convención, porque eso también, porque también podría haber sido. Y es más, a mí me lo digo con todas sus letras, me encantó su actitud de decir, muchachos, yo no, esto aquí, esto no es un acto partidario, yo soy el presidente electo y ustedes son otro poder,
sí,
y ustedes se las arreglarán y ustedes verán cómo lo hacen. Y no
está en cuestión la autonomía.
Y no me hagan, no están, no, pero que eso estaba de suyo, vos, Matías.
Sí,
yo
sí.
lo vi como una cosa mucho más subjetiva, en términos de decir, ustedes hagan su pega, yo voy a hacer la mía. Pero yo no los quiero a ustedes como un, esto es una interpretación muy personal mía, pero yo no los quiero a ustedes como un apoyo, comillas. Ustedes no tienen una pega, yo tengo la mía. Y eso, cuando él habla de que no quiere una convención partisana, es decir, yo lo que interpreto, puedo estar pasándome 20 pueblos.
Esa frase es muy buena, la que hace Gabriel Boric.
Y yo puedo estar pasando 20 pueblos, pero dice, yo no voy a cogobernar con ustedes. Esa es una vía, es de dos vías esa.
Cada uno hace lo suyo.
Cada uno hace lo suyo, porque esa lógica de repente de que, bueno, presidente, mándese un proyecto para modificar tal norma y así, porque usted
sin
tiene,
bandejearse.
¿Ah? Sin bandejearse. Entonces yo,
qué bueno que trajiste a la mesa esa frase de lo partisano.
Mande un proyecto para el plebiscito.
Mande un proyecto para el plebiscito, para los plebiscitos dirimente.
Sí,
o sea, a ver,
en realidad, esa frase
lo siento, puedo estarme pasando 40 pueblos.
Porque esa frase, pero que yo no la había, se me había olvidado, es la central de la visita. No quiero una convención partisana.
Aquí es decir, no voy a cogobernar con ustedes.
Claro, no vamos a bandejearnos, sino que hagan lo suyo.
Sí, eso a mí me llamó por eso y me gustó muchísimo, quieren que les diga. O sea, porque había una cierta sensación de que ahora, de que la convención y el ejecutivo iban a ser un poquito uno en contraposición al parlamento, en que está este pseudo empate.
Conversando con una constituyente que es más bien de la mayoría, de oposición al gobierno actual, más bien de centro-izquierda, conversábamos algo informalmente en que lo importante que es dejar sentado desde ya, porque quedan 5 meses y medio, 6 meses, es que la posibilidad del rechazo tiene que dejar de ser una mala palabra, porque está muy teñida por el rechazo del inicio, ¿no es cierto? Rechazo 20%, rechazo otras comunas, rechazo fascismo, rechazo porque la opción del rechazo es una opción tan legítima como la apruebo. Si no existe la opción del rechazo, si no se legitima la opción del rechazo como una opción más, no hay ningún incentivo a hacer una buena constitución. Porque si tú sabes que es o apruebo o desastre, entonces hagamos cualquier cosa porque se tiene que aprobar. No se tiene que aprobar, tiene que conseguir aprobación. Tiene que conseguir que la sociedad apruebe un texto constitucional que sirva para 30, 40 años. Si es que a priori yo sé cómo va a ser, no tengo ningún esfuerzo en hacer algo bueno, ¿se entiende? Por eso que me decía, es importante que se desatanice la opción. Cuando tú haces un plebiscito, si no son igualmente legítimas las dos opciones, entonces no hagamos plebiscito.
Qué importante va a ser diseñar, esto estoy pensando en muchos meses más, pero qué importante va a ser diseñar una forma de dar a conocer los contenidos de la Constitución, de manera que las personas voten lo más informadamente que se pueda. Los textos constitucionales en general además son una lata. Bueno, perdón, ups. Pero, me voy a dedicar este fin de semana a leer la nueva Constitución.
Pero imagínate, por Dios. No, pero además que...
Pero el rol que van a tener los medios de comunicación en eso, el rol que debiera tener la propia convención, el rol que debieran tener los convencionales que votaron de una u otra manera, y cómo ayudar a las personas a hacer sentido respecto del texto, respecto de los temas que le importan en particular a cada uno de los votantes.
Por eso que se habla de una Constitución fácil de entender y por lo tanto minimalista. Una constitución en la cual, por ejemplo, se establezcan derechos absolutos, así con nombre y apellido, derechos determinados y muy definidos, es una constitución en la cual tú vas a finalmente votar por los dos o tres artículos de los derechos definidos. sin entender cuál es todo el marco general.
Que eso, se va a votar si entonces, es de derecha o de izquierda, se va a votar si es de posiciones de gobierno, que claro, dicen los líderes, sin entrar en el mérito de lo que estás votando. Eso es lo grave.
Más temprano, eso es lo delicado. Más temprano Álvarez el Malo conversaba con Ricardo Montero, constituyente del Bloque Socialista.
Sí, pues súper súper influyente.
Muy. Y,
en el trabajo que se está
un tipo bien brillante. Y Montero decía, a ver, pero, por ejemplo, presidencialismo o parlamentarismo, eso no es ni de derecha ni de izquierda.
No.
Hay gente de derecha parlamentarista, hay gente de izquierda parlamentarista, hay gente presidencialista.
O sea, UDI y Partido Comunista entiendo que han hecho bloque en favor de mantener el presidencialismo, atenuado, modificado. Claro, claro. Pero ahí hay acuerdo.
Claro, pero entonces esta lógica que tú muy bien planteas, Matías, de que la Constitución sea de izquierda o sea de derecha, yo creo que se va a mover bien en la convención. Yo creo que se va a mover bien en la convención.
Quedan 5 meses y medio aproximadamente, y del último mes y medio está guardado para la armonización. Y armonización es una cosa bien interesante, porque si tú haces el capítulo 1, tú Consuelo el 2 y yo el 3, no podemos copiar y pegar.
No puede
Tenemos
ser.
Alguien, por ejemplo nuestra directora, pudiera pescar los 3 textos y darle un sentido o un unitario al texto.
Yo confío mucho en la directora.
Bueno, para eso y para todo.
Yo confío mucho en la directora, yo creo que ella lo puede hacer. Pero es el punto práctico, además, que puede haber normas, se pueden llegar a aprobar normas contradictorias.
Exacto, por eso hay armonización en el último mes y medio.
Claro. Y ojo, y la armonización, o sea, y eventualmente podrías encontrarte con un texto constitucional que tenga el problema práctico de que hay una norma que se superponga o que se contradiga con la otra. Por eso que la existencia de justicia constitucional es muy importante. Es por eso que la existencia de un tribunal constitucional o aclarar exactamente cuáles son las atribuciones de la Corte Suprema y cuándo debe ejercerla para dirimir estas diferencias. Porque, ¿por qué existen los tribunales constitucionales? Porque las constituciones muchas veces están en desacuerdo consigo mismas. Entonces, por eso que tiene que existir un tribunal que resuelva. Porque si la Constitución fuera tan prístina y clara de que no aceptara interpretaciones, no necesitaría un tribunal constitucional, necesitaría una Corte Suprema. Entonces, eso es muy importante.
Anécdota. Se está trabajando a tal ritmo, porque queda tan poco tiempo, son tantos los temas, literalmente mata caballo, fines de semana y feriados, se está trabajando en las comisiones muchísimo, que cuando llegó el presidente electo Boric ayer, la verdad que los pilló trabajando en las comisiones sin levantar cabeza, están a todo dar, interrumpieron por pocos minutos la conversación y volvieron a la pega. O sea, ni siquiera es que se tomaron toda la mañana. Se dieron cuenta los constituyentes que parece que se perdió mucho tiempo al principio, en muchos gustitos, de muchos lados, y ahora están contra el tiempo.
Y empieza a aparecer un reclamo que siempre ocurre en los colectivos, que no hizo un trabajo en grupo, alguna vez, en que se encontró con dos realidades. Una, del que quería hacer el trabajo él solo, y no dejaba que el resto participara porque estaba seguro que lo iba a hacer bien y el resto no. O el otro caso en el que había el que dice
yo lo voy a hacer y no cumple. Esos son los peores.
Los que se van a la cochihuahua.
Y los otros el que viaja gratis en la micro.
Digamos. El que viaja gratis en la micro. Y me dicen que esa realidad está ocurriendo absolutamente en todos los colectivos.
Yo no sé si toda la discusión de los gustitos, hoy nos estamos convirtiendo en un programa hoy sobre la convención, pero es que hace tiempo que no hablábamos de la convención.
También ya están, y hay que volver a hablar.
Y uno no da un poco, uno no alcanza a abarcar todo lo que está sucediendo, porque cada una de las comisiones está recibiendo un montón de grupos y avanzando en textos importantes. Yo estoy en desacuerdo contigo en el tema de los gustitos, porque creo que la convención tenía que acomodarse, acomodar la placa tectónica, soltar un montón de tensiones, liberar mucha energía. Eso iba a tomar tiempo, y creo que lo resolvieron bien. Un grupo extremadamente heterogéneo que no tenía, gran parte de las personas no tenía ninguna experiencia en trabajar algo de estas características. Entonces, está trabajando duro ahora, pero también celebro que se hayan resuelto también muchas cosas en las comisiones que están recibiendo, por los propios empresarios. Ahora han podido ir,
arreglaron en cuanto al sorteo, lo hicieron, ¿sabe qué? Venga esta otra comisión, acá no estamos sorteando. O sea, hay racionalidad. Exacto. En la manera que se está operando.
Y eso es muy importante.
Porque también las señales son re importantes.
Sí.
La manera en la cual se dijo, CPC perdió el sorteo, no fue la mejor.
No.
No fue la mejor. Le fue mal en el sorteo. Qué pena.
No, y sobre todo cuando uno veía, era la Comisión de Medio Ambiente, por lo tanto tiene que recibir a muchos grupos de defensa de esas materias, pero uno revisaba y todos los colectivos animalistas habidos y por haber estaban en las audiencias y los empresarios no estaban. Y era evidentemente un problema. Entonces que eso se esté, como dices tú, resolviendo, al final escuchando realmente a todo el mundo en las comisiones, creo que es algo que hay que destacar.
Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Nuestro invitado ya está aquí de cuerpo presente, así que los convino a que hagamos una pausa.
¿Sabías que Clínica Alemana ofrece copago cero y copago fijo para diversas cirugías? Conoce más sobre este beneficio en alemana.cl. Clínica Alemana, si es su salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terrafirme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? El mejor restaurante, la mejor película. Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años, haciendo crecer tus ahorros.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo. Volvamos seguros. Súmate a la H.
Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento. Descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile, contratando el plan Fibra 600 Mega Simétrico por un año con un 35% de descuento por solo 16.894 pesos mensuales. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
Movistar Empresas potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile. Conéctate con tus clientes contratando ahora plan Fibra 600 megas simétrico por solo 16.894 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Excelencia es crecer más, pensar con libertad. Libertad para saber por qué y emprender un camino propio. Libertad para transformar obstáculos en oportunidades y cambio en valor. La excelencia está en los recursos de un modelo educativo único en Chile. La excelencia está en la UAI. Excelencia acreditada hasta 2027. Universidad Adolfo Ibáñez. Pensar con libertad. Emprender tu propio camino. Acreditada por 6 años en todas las áreas.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en Consorcio.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terrafirme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terrafirme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Qué tienen en común un restaurante con un colegio? ¿O una minera con una oficina? Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a la H. En la Asociación Chilena de Seguridad, seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te apañan todas. ¡Súmate a la H! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Ya sea por negocios, vacaciones o traslados dentro de tu ciudad, llega a todos lados. Cómodo y seguro con Mita Rentacar y leasing operativo. Elige el vehículo que más se ajuste a tus necesidades y disfruta tu viaje.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado sobre recursos humanos y lo han hecho con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
La Universidad Adolfo Ibáñez ha sido acreditada en nivel de excelencia en todas sus áreas hasta 2027. Esta acreditación confirma la excelencia de un modelo educativo único en Chile. En UAI podrán conocer su modelo en profundidad. Universidad Adolfo Ibáñez, pensar con libertad de emprender tu propio camino.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora. Conoce más en consorcio.cl.
Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Conversamos con Gonzalo Cordero, abogado, columnista del Diario La Tercera. Ha participado muchas veces en programas de Radio Duna y en los esfuerzos conjuntos del Diario La Tercera con la radio. Si alguien, no sé, que se está moviendo, etcétera, les puedo contar que esta entrevista se puede ver por Instagram Live también. ¿Eh? Mira, en el Instagram de la radio.
¿Y nos van a poner unos filtros? ¿Como unas orejitas, algo? ¿O nos van a poner un filtro para vernos más guapos? ¿Un beauty filter?
Consuelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos Hola, días. Gonzalo, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto estar con ustedes aquí.
Gracias por venir.
Consuelo, Nicolás, Matías.
A ver, tú siempre te has reconocido como un hombre de derecha. Yo no sé si tú militas en la UDI todavía, ¿no?
Sí.
Ya, iba a preguntar qué derecha. Es que qué bueno que lo aclaré.
Claro, esa es la pregunta. ¿Ves? A eso quiero llegar. Una cosa es que es la pregunta cuando tú encuentras con alguien que no ha visto hace mucho tiempo y no sabe, por ejemplo, si sigue casado.
Entonces,
a esta altura, preguntar por la militancia es casi como eso, digamos.
Sí.
yo me digo las patas paredes.
No, y también sigo casado.
Yo sé,
y con la misma.
Eso lo sabía. Lo que no sabía era si
No metemos temas personales aquí, ¿no?
Claro, pero Gonzalo Cordero, a ver, cuando hablamos de derecha, ¿de qué estamos hablando hoy día? Cuando, no sé, vieron una carta hoy día de Eugenio Tironi, por ejemplo, que dice que los dos ganadores de la elección son Boric y Sichel.
Ah, me parece una interpretación curiosa.
Bueno, pero hablemos, antes de ir a esas interpretaciones, vamos al tema, ¿qué es ser de derecha hoy día?
Mira, yo creo que la derecha, efectivamente, no existe una derecha. Existen vertientes que son algunas complementarias y otras completamente distintas. Yo me considero una persona, por decirlo de alguna manera, un liberal de derecha. Creo que eso es más mi adscripción. Pero hay otra gente que tiene pensamiento con el cual yo soy muy distante, que es las formas de nacionalismo, que tienen una visión del orden social más o menos autoritaria, que en general son antimercado. y que también se ubican y se identifican en el amplio mundo de la derecha. Y entre medio hay una variedad de matices. Yo no tengo problema en considerarme un neoliberal, por decir algo. Una palabra que hoy día es bastante...
Pide perdón ahora.
Claro.
Pide perdón.
Exactamente. ¿Y eres partidario de la focalización también?
Y soy partidario de la focalización del gasto y del Estado subsidiario y de todas esas cosas. ¿Te fijas? Pero evidentemente en la derecha conviven, coexisten visiones que son distintas, diferentes.
¿Cómo queda la derecha después de esta elección? ¿O cómo quedan estas diferentes derechas después de esta elección? ¿Y cuál crees tú, dónde se va a poner el centro gravitacional de la derecha de ahora en adelante?
¿Estuvo tu derecha representada en esta elección en primera o en segunda vuelta?
Perdón por el agregado. No estuvo, yo diría que no estuvo muy claramente representada. Yo no me sentí en esta elección... muy identificados con ningún candidato. En primera vuelta yo voté por Joaquín Lavín.
¿En la primaria?
Perdón, en la primaria. En la primaria voté por Joaquín Lavín. Porque creo que es una gran persona, tengo un gran aprecio personal a él, y creo bastante en él, pero teniendo ya a estas alturas del partido varias diferencias con su aproximación política. Luego voté por Sichel por una cosa de consistencia, de coherencia en la primera vuelta. Sichel había ganado la primaria en la que yo había votado, había participado como elector, pero tampoco me representaba muy fielmente, digamos. Y finalmente José Antonio Kast, con el que tengo varias coincidencias, pero también tengo diferencias, digamos. Entonces no, mi derecha no estuvo plenamente representada en esta elección.
Uh-huh. ¿Hace cuánto rato que nadie representa plenamente a la derecha? Porque Sebastián Piñera tampoco representa plenamente, por lo menos a ti me da la impresión.
No, tampoco, pero yo te diría, que en buena medida Sebastián Piñera en sus dos candidaturas ha sido un candidato razonablemente representativo del sector.
Retomo la pregunta sobre cuál es la derecha o cómo dónde va a estar el centro de gravedad de la derecha de ahora en adelante. ¿Cómo estás viendo tú esa discusión? ¿Dónde está el liderazgo?
Yo creo que va a estar bastante determinado por lo que haga el gobierno y la convención, el gobierno del presidente Boric y la convención. Creo que viene un periodo de cambios. De un nuevo proyecto de sociedad en el cual las diferencias internas en la derecha me da la impresión que van a perder relevancia frente a una alternativa, frente a un adversario político que va a plantear cuestiones que son tan radicalmente diferentes que las diferencias internas van a perder borde, van a perder importancia. Uh-huh. La derecha, creo yo, va a tender a estar en posiciones comunes frente a alternativas que no van a ser de sutilezas, uh-huh, sino que van a ser bastante gruesas.
¿Y en ese sentido va a ser una derecha más de estilo republicano, si de estilo UDI, o crees que...?
Yo tengo la impresión que uno de los problemas que tiene la derecha es esta tendencia, esta necesidad como a ordenarse, como a muchas veces a querer hacer la política de una manera que se pudiera expresar en un gráfico.
Claro.
Y
como en un organigrama.
Claro, exactamente.
Mucha carta Gantt.
Mucha carta Gantt, exactamente. Y eso, a mi juicio, es contracultural hoy día. Hoy día estamos en el mundo de los streaming. Estamos en el mundo de la customización. Creo que tenemos que aceptar esa diversidad de liderazgos, diversidad de movimientos, diversidad de intereses que tengan la capacidad de confluir y de articularse.
Pero Gonzalo, pero ese argumento tuyo que la derecha puede unirse en torno a hacer oposición, para definirlo claramente, y sobre todo a defender valores o principios que probablemente vayan a estar en juego. ¿Uno puede pensar que eso es así, por ejemplo, si vemos que este periodo, que el periodo que fue del 18 de octubre en adelante, se planteó una suerte de parlamentarismo de facto, en el cual una parte importante de la derecha tuvo una participación activísima? O sea, ¿podemos pensar que existen esas materias en las cuales va a haber acuerdo? ¿Tú ves a toda la derecha votando en contra de un alza de impuestos, a toda la derecha votando en contra de un sistema público de administración de pensiones?
No. No, entonces, porque primero, que se esté en posiciones comunes no significa que respecto de materias concretas, no significa que se esté en comunidad de proyecto o de ideológica, digamos. No, yo creo que el más allá de lo que se puede hacer en materia de pensiones o en materia de qué sé yo qué, de alzas de impuestos, como tú decías, yo creo que lo que va a venir en respecto de la discusión de la nueva constitución, ahí van a venir cambios o lo que va a hacer, por ejemplo, el presidente Boric ha anunciado ahora esto de retirar las querellas.
Giorgio Jackson y Camila Vallejo.
Más bien
el presidente electo dijo que era caso a caso.
Que lo iba a ver caso a caso.
Y los otros dos dijeron que era general.
Mi deber es ser cuidadoso. Esa fue la definición exacta de Gabriel Boric.
Dijo él, exactamente. Pero tengo la impresión que ya sea que se haga genéricamente o se haga caso a caso o que se discuta una ley de indulto general en el Congreso. Yo tengo la impresión que ese tipo de posiciones van a generar bastante más acuerdo en la derecha.
Estamos conversando con Gonzalo Cordero, abogado, columnista. Gonzalo, parte de la discusión interna de la derecha es que uno, ¿quién es más de derecha? Uno dice, el Rojo Edwards, el único senador de derecha o candidato.
El único rojo de derecha.
Claro. Otro decía, nosotros perdimos porque no tuvimos tracción, no tuvimos orgullo de nuestras propias banderas, de nuestras propias ideas. Primero hay que definir cuáles son las ideas de derecha. Puede haber ideas de derecha de Evópoli y puede haber las de los republicanos, que son tan de derecha también, ¿no es cierto? Uh-huh. El día de mañana podrían conformar un mismo partido con matices, como fuera un gran partido como Estados Unidos, a lo mejor. Uh-huh. El punto es que ¿cuáles deberían ser, a tu juicio, las formas de resolución para que vaya el día de mañana, 4 años más necesariamente, a tener una sola postura común? ¿Te parece que estas primarias, estas formas, son las formas adecuadas para ir definiendo cuál va a ser la representación el día de mañana?
Yo creo que nosotros, los chilenos, tenemos hoy día un sistema electoral que lleva a que existan todos estos partidos. Pero yo no tengo duda que si tuviéramos un sistema electoral distinto, un sistema mayoritario uninominal, por decir algo, desde republicanos hasta Evópolis, yo creo que estaríamos todos en un mismo partido. Creo que el sistema nos llevaría a que fuéramos todos parte de una sola colectividad. El sistema nos lleva, porque lo permite, de alguna manera lo incentiva, a que hayan distintos partidos. Pero yo creo que ahí hay un núcleo de compartido, común. Ahora, ¿cuál es la manera de resolver esto? Una manera institucional, una manera apegado a reglas. ¿Se resolverá mediante primarias? ¿Se resolverá como se resolvió ahora? Tiene que resolverse por una vía institucional.
¿En qué posición queda José Antonio Kast? Hay discusión sobre si tuvo un buen resultado electoral, bueno, independiente que perdió, pero un buen resultado o un mal resultado, si su estrategia de campaña en la segunda vuelta fue la correcta o no, en el sentido de apostar a ir al centro o en realidad mantenerse con una base de apoyo más tradicional de derecha. ¿Cómo lo viste tú?
Mira, yo creo que no hay que ser autocomplaciente en la derrota. Se perdió. Y ese es un dato obvio. Pero tampoco hay que ser autoflagelante. Creo que en Chile la derecha tiene un 45% de apoyo estable, sostenido, consistente. El plebiscito y el sí del no y del 88 sacó el 44%. El presidente Piñera sacó prácticamente los mismos votos que sacó José Antonio Kast ahora. Ahora votó más gente, pero son básicamente los mismos votos. A mí me parece que un país latinoamericano como Chile, en el cual hay una centroderecha con posiciones tan claras, tan de derecha como Chile, que tiene consistentemente un 45%, creo que eso es una base fuerte, potente. Es una base que no da para sentirse derrotado más allá de la elección, sino que sentirse un sector derrotado como proyecto. Y es un apoyo que yo creo que el nuevo gobierno y la convención constitucional debiera tomar en cuenta y no debieran ignorar. No debieran creer que el triunfo, por válido que sea, por legítimo que sea, les entrega el país. En el sentido amplio, ¿ya? El país no es de los ganadores. Hay un 45% de chilenos que tiene una visión distinta y muy distinta. Y creo que conciliar eso va a ser el arte de gobernar y gestionarlo, administrarlo y hacerlo crecer es el desafío de la derecha.
¿Y está en condiciones José Antonio Kast de mantenerse como líder de la derecha en esta nueva etapa que comienza?
No, yo creo que no. Yo derechamente creo que no. Creo que él se ganó el derecho y va a ser uno de los líderes. Pero a mí me parece que debiera coexistir su liderazgo con otros liderazgos. Yo creo que el rol de Marcela Cubillos en la convención, el rol público que ha tenido, yo creo que Marcela Cubillos tiene un espacio de liderazgo muy importante en la derecha. Yo sospecho que el senador Cruzcoque en de Evópoli en el Senado, yo sospecho que él tiene también un espacio para ocupar un liderazgo muy importante. Es un senador de Evópoli, es un senador joven, a mi juicio con muchas condiciones.
¿Y por qué José Antonio Kast no? O sea, tú dices que es uno más, de...
Es uno de,
pero,
claro.
¿Pero qué le falta o qué le sobra para que fuera el personaje en torno al cual se sigue aglutinando la derecha?
Porque si hubiera ganado la elección presidencial, habría sido obvio que se inicia con él un ciclo. ¿Qué es lo que le falta?
Ciclo,
claro, ¿qué es lo que le falta? Le falta poder real, le falta, en palabras de Napoleón, le faltan divisiones. ¿Ah? O sea, tiene un partido político que hoy día tiene parlamentario, evidente, pero es un partido político pequeño. Él no es ni senador, ni diputado. ¿Ah? Las cosas van a estar ocurriendo en la política, va a estar ocurriendo en la moneda, va a estar ocurriendo en el Congreso, va a estar ocurriendo en la convención, y él no va a estar ahí.
Ay, pero Gonzalo, pero él puede tener un rol súper relevante.
Por supuesto.
En lo siguiente, dentro del panorama total, pero sobre todo dentro de la derecha. La concertación, los gobiernos de concertación fueron muy hábiles en usar, para no hacer las transformaciones que los sectores más extremos de sus sectores le pedían, usó como excusa la no existencia de las mayorías parlamentarias. Hay quienes dicen que fue un... No, yo, mi impresión personal es que fue una excusa, y una excusa que sirvió para no hacer muchas reformas que hubieran probablemente complicado el crecimiento. Y los gobiernos de concertación fueron muy hábiles en usar eso como la técnica del judo, es decir, ganarte con tu fuerza. La fuerza del adversario me permitía ganar a mí. Ahora, en este caso, va a existir la tentación de no caer en eso, o al revés, de convertirse en quien, por el porcentaje de votos que tenga, sea aquel que vote cualquier posibilidad de acuerdo. Entonces, en ese sentido, el Partido Republicano, con sus 14 diputados, puede convertirse en el que eche abajo cualquier acuerdo en el que la derecha, por ejemplo, quiera resucitar la democracia de los acuerdos, por ejemplo, o eventualmente quiera, en el sentido opuesto, evitar que las cosas avancen.
Pero es que desde la posición minoritaria en la que está, yo no veo que tenga esa posibilidad.
Porque el parlamento que tenemos, el Partido de la Gente, el Partido Republicano, va a ser súper relevante al momento de ser la bisagra para los proyectos de mayoría simple, conseguir las aprobaciones o rechazos.
Claro, pero es la bisagra en la medida que estuviera dispuesto a llegar a acuerdos por fuera de Chile Vamos.
A eso es lo que voy.
En contra no.
¿Y tú no, en contra no. Pero tú los ves disponibles para llegar a acuerdos por fuera de Chile Vamos? ¿Tú crees que se van a definir como algo, o les convendría definirse como algo distinto de Chile Vamos? ¿O de cómo se llame? Porque cambia nombre todas las elecciones.
Mira, a mí me da la impresión que mi experiencia y por lo que yo conozco el sistema político chileno, que si hay algo que caracteriza al pensamiento conservador es el pragmatismo. Los políticos conservadores suelen ser muy pragmáticos. El ejemplo típico que uno usa es Jaime Guzmán llegando a acuerdo en las mesas con Gabriel Valdés, exactamente. Desde ese punto de vista, a mí no me sorprendería que se produjeran cosas de ese tipo, pero también tengo que decir que yo veo una bancada de republicanos poco ordenada, Yo creo que Gonzalo de la Carrera, Gloria Navillán, Axel señor Kaiser,
no es de la bancada que, teóricamente.
Que no es Axel, el hermano.
Johannes Kaiser,
perdón, exactamente.
Dije Axel, perdón.
Sí, y otros más. No los veo verdaderamente actuando muy ordenadamente, muy disciplinadamente, pero que pudieran eventualmente llegar a acuerdo y sorprender por ese lado, sí. Me parece algo como hipótesis perfectamente planteable.
Capaz que esas personas que tú mencionas actuando con la derecha sea el abrazo del oso más que el acuerdo. Pero en fin.
O al revés.
O al revés. Dije, podría ser, porque ya han marcado tanto una posición que probablemente para algunos hizo daño a la candidatura del propio CAS. Bueno, pero ya llegó la hora de tener que irnos, porque son las 8:58. Gonzalo Cordero, gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias,
un gusto de verlos.
Un abrazo, gracias.
Ya viene Información Privilegiada.
Nos vemos mañana. Buenos días.
Hasta mañana.